El modelo de BAU que tenemos en este momento, lo que antes se llamaba la selectividad, bueno, pues ha sido objeto de mucha polémica, fundamentalmente porque en cada comunidad autónoma se hace una evaluación diferente y tenemos un distrito universitario único. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que el que saca una buena nota la EBAU en Asturias o en La Rioja puede ir a una universidad en Huelva. Y si hay comunidades autónomas donde, bueno, se puntúa mejor o se puntúa con más generosidad, llamémosle así, más generosidad, mejores notas, pues claro, los chicos de esas comunidades autónomas tienen más facilidad para entrar en facultades en las que se exige una nota alta de corte. Bueno, pues parece que el modelo de la UAU va a cambiar. El gobierno ha propuesto a las comunidades autónomas, que son las que tienen competencia, que se reduzcan los exámenes que se hacían en la UAU. Se hacían, hasta ahora se han hecho 4. El gobierno quiere que se hagan 2. Y el gobierno quiere también que se incluya en la EBAU una prueba de madurez académica que suponga un 75% del total. Es decir, que este cambio es esencial. La nota en gran medida va a depender de esta prueba de madurez académica. Siempre, ya digo, siempre hay polémica. Silvia, que es de Asturias, hizo la EBAU en 2021. Y aunque sacó un 12 pudo estudiar lo que quería, tiene claro que cambiaría el sistema de la EBAU.
Que pusieran la misma prueba en toda España, ya que hay comunidades en las que pues es más fácil que en otras. Por ejemplo, en Asturias es una de las más difíciles de España y no me parece justo que, habiendo hecho distintos exámenes, se nos aplique la misma nota para entrar a las mismas carreras en toda España.
Bueno, pues Silvia contaba lo que yo comentaba hace unos segundos. Óscar ha hecho la EBAU este año, ha sacado un 13.675 y el cambio que propone sería de enfoque.
El hecho de que el bachillerato esté orientado a simplemente que se lleve a cabo la prueba de la mejor manera posible y no esté orientado como tal a tú formarte como persona en esa materia que estás dando en clase.
Bueno, pues sigue el debate en torno a la EBAU, a la mejor manera de evaluar de conocimientos y competencias para que los chicos puedan entrar en la universidad. Enseguida vamos a analizar con detalle esta cuestión, la nueva EBAU o los cambios que propone el gobierno, pero antes saludo a el escritor Lorenzo Silva, que como cada jueves a esta hora está con nosotros. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Bien, bien. No sé si le has echado un vistazo a lo que propone el gobierno con la EBAU. Las cuestiones educativas en nuestro país son esenciales. ¿Le has echado un vistazo? ¿Qué te ha parecido?
Sí, le he echado un vistazo y bueno, de entrada también antes de ver el mañana, ¿no? Hay que quizá echar un vistazo al hoy para poder construir el mañana un poco mejor, ¿no? Porque si levantamos el mañana sobre bases que no estén del todo bien sentadas, pues a lo mejor la reforma no cumple sus objetivos, ¿no? Lo has comentado y es verdad. El nivel dista de ser homogéneo, ¿eh? Esto es algo que es muy contrastable. Mira, yo hace no mucho tenía la oportunidad de hablar con un centro universitario, que además es de alcance nacional, donde llega gente de todo el mundo, y me lo decían de todo el territorio español, y donde me decían los profesores que ven, bueno, pues a gente que entra a teoría. Además piden una nota muy alta, ¿no? Hay que tener un expediente realmente muy brillante, ¿no? Y te decían, hombre, pues aquí todos vienen con un 13 y mucho, pero no es lo mismo el 13 y mucho de aquí que el 13 y mucho de acá, y se ve perfectamente cuando los tienes a todos juntos en la misma clase, ¿no? Eso es evidente que es una disfunción que alguien tiene que plantearse a corregir, porque además, esta es la segunda derivada, o la primera que se me ocurre a mí, eso que al final repercute en una pérdida de oportunidades para quien está en un sistema más exigente, esa pérdida de oportunidades no se produce de forma igualitaria, sino que se produce sobre todo para las clases menos pudientes. Las clases más pudientes siempre pueden acceder a una universidad privada si no saca el hijo la nota necesaria para entrar en la facultad de la universidad pública, ¿no? Con lo que encima no solo hay una desigualdad territorial, sino que también hay una desigualdad social que está fomentada por este sistema. Si eso se nivela, que quizás sería lo primero, a mí la idea de que haya un examen de madurez no me parece mal en la medida en que ese examen de madurez sea exigente. Quiero decir, ese examen de madurez tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido, por ejemplo, que en lugar de hacerle a alguien dos preguntas de filosofía y dos preguntas de historia, pues le obliguen a relacionar la filosofía de la Ilustración con la historia de la Ilustración. Me parece mucho más interesante, ¿no? Para ver si el alumno realmente tiene conocimientos. Pero claro, en la medida en que eso sea exigente, con lo que yo no estaría tan de acuerdo es con esa idea que parece estar en ciertas reformas educativas de vamos a hacer que el estudiante esté lo más cómodo posible, ¿no? Y viva lo más agradablemente su vida estudiantil y tenga el mayor tiempo posible para relajarse y demás. Mira, al final esto es engañar al estudiante, ¿no? Llega un momento en la vida en la que uno se encuentra con exigencia máxima, ¿no? Eso es al final una profesión, eso es al final la vida real, ¿no? Si vamos permanentemente retardando el momento de la exigencia, nos encontramos con que la gente, pues, cuando llegue al momento de la exigencia, no va a estar formado y además es un momento en el que de repente se va a dar contra una pared, ¿no? Yo no soy partidario de atormentar a nadie, ni a los universitarios, ni a nadie, pero creo que hay que ir haciendo un cierto grado de exigencia. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la facultad, tenía un profesor que hacía un examen de ese tipo, ¿eh? No era, o sea, podías llevar todos los libros, podías llevar todos los códigos. Yo estudiaba derecho, ¿no? Pero no había que memorizar nada. Él te ponía un examen de 5 horas.
Sí, esos son los exámenes más difíciles.
Donde tenías que relacionar todos los conceptos. Ese examen era exigente. Ese examen, pues mucha de la gente de mi grupo renunció a presentarse. Pero el que lo pasaba realmente sí que tenía un buen dominio de la asignatura. Y yo pienso, cuando estaba ejerciendo la abogacía, que uno de los profesores que más me ayudaron a encontrarme con esa exigencia a tiempo y no en mal momento, que es cuando ya tienes que responder ante un jefe, fue precisamente el que me hacía ese tipo de examen de madurez.
Lorenzo, vamos a seguir profundizando, si te parece, en la cuestión con la ayuda de Francisco López Rupérez, que fue presidente del Consejo Escolar del Estado. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
En la presentación que ha hecho la ministra de, qué quieren hacer con la nueva EBAU, me ha parecido entender que la ministra decía que este problema del que hablaba ahora mismo Lorenzo Silva, el problema de que un 12 en una comunidad autónoma no sea lo mismo que un 12 en otra comunidad autónoma, se va a resolver con la propuesta que hace el gobierno. No sé si ha tenido tiempo de mirarla con detalle, si esto realmente se resuelve con este cambio que quiere hacer ahora el gobierno de Sánchez.
Bueno, realmente, no se resuelve. Se puede paliar en pequeña medida a través del establecimiento de ciertos criterios comunes de corrección, pero esa solución nos aleja del objetivo deseado por muchos estudiantes, por muchas familias, particularmente de las comunidades autónomas, digamos que son más rigurosas a la hora de establecer las calificaciones de la EBAU, y consiste en aspirar, como pasa en otros países, a una prueba común para todo el Estado.
Ya, pero no va a haber una prueba, no hay una prueba común,
No va a haber una prueba común porque el Ministerio se refugia en el tema competencial. Es decir, dice que el Estado no tiene competencia para poder, normativizar esa prueba única para todos. Ese es hay un punto de falacia. Porque algunos expertos consideran que bajo el paraguas del artículo 149.30 de la Constitución, que establece como competencia exclusiva del Estado la capacidad para regular las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, pues algunos expertos consideran que el 149.30 ofrece suficiente soporte jurídico para organizar una prueba única. Pero no obstante, habría otra alternativa que teníamos que, lo único que tenemos que hacer es imitar a países como Francia, como Italia, como Alemania, que consistiría en que esa prueba de final de bachillerato condujera a título. Si la prueba final, como pasa en Francia, que la prueba final de bachillerato conduce al título. Entonces, si la prueba final de bachillerato condujera al título, digamos, el amparo del 149.30 sería total.
Ya.
Porque ya digo que establece claramente como competencia exclusiva del Estado la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales.
Pero no hay voluntad política de esto, me parece a mí.
No lo hay. Porque claro, en el propio documento al que usted ha aludido, ya se dice que no se tiene competencia y, por tanto, se acabó esa aspiración.
Ya, con lo cual, la nueva EBAU, sea como sea, volverá a heredar el problema que tenía la anterior, y es que, claro, con un distrito universitario único y con una evaluación diferente en cada comunidad autónoma, pues se producen situaciones injustas. Luego se insiste en ese documento en la evaluación competencial, más competencial. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que saberse el temario va a ser menos importante? O sea, que no hace falta saber qué decía Kant cómo funcionan las células o el ADN, o sea, temas concretos, ¿eso va a ser menos importante?
Vamos a ver, esa concepción supone un error deliberado o no. Yo creo que deliberado, porque hay coherencia con otros errores semejantes. Un error de concepción de la idea de competencia de conformidad con el consenso internacional. Vamos a ver, la idea de competencia surge, aplicable al currículo, surge en el año 2001 de la mano de la OCDE como consecuencia de un proyecto en que participan muchísimos países, académicos de todo el mundo, los expertos de la propia organización, etcétera. Entonces, la idea de competencia incluye conocimientos, habilidades y actitudes y valores. Entonces, lo que hace la prueba de la EBAU es limitar la competencia a uno de sus componentes, que son las habilidades. Pero está claro, y en toda la literatura de la OCDE, la literatura de la Unión Europea al respecto, está claro que los conocimientos son fundamentales, porque las habilidades, lo que llama el enfoque competencial, falsamente competencial, porque el enfoque competencial es mucho más amplio, porque las habilidades, es decir, el saber hacer, no se pueden desarrollar si no se tiene el conocimiento previo. Es decir, el saber hacer requiere el saber.
Ya.
Y por tanto, ese es un enfoque restringido de la noción internacional de competencia.
Claro.
Y restringido e interesado, claro, para marginar la importancia del conocimiento en sí mismo.
Y una última cuestión rápida. Esta prueba de madurez académica anunciada, que va a tener mucho peso, ¿es una buena fórmula?
Vamos a ver, la orientación de que los alumnos puedan, digamos, demostrar qué saben hacer con el conocimiento de que disponen es una orientación pertinente. El problema es limitar exclusivamente las pruebas a esa dimensión del enfoque competencial. El enfoque competencial es más amplio, y en los propios documentos de la Unión Europea se reivindica el papel de la memoria, pero no solo de la memoria. Es decir, el enfoque competencial va más allá, aunque lo presupone, de los conocimientos en sí mismo para operar sobre la aplicación del conocimiento en contextos diversos. Entonces, la orientación, digamos, hacia el saber hacer es correcta, pero no en exclusiva.
Ya, está claro. Además, no se puede saber hacer como usted dice si no se sabe primero. Francisco López Rupérez, gracias por estar con nosotros valorando estas propuestas que ha hecho el gobierno.
De nada, buenas tardes.
Lorenzo, ves como este experto, Francisco, conoce bien el tema, te da la razón. Quiere decir que la desigualdad continúa. Mal asunto, mal asunto.